Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hace hora y media han aterrizado el último avión de evacuados afganos y personal español de Afganistán. En total han llegado casi 200 personas. Les ha recibido Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el de Exteriores José Manuel Álvarez, que han aplaudido a los diplomáticos, policías y militares por su trabajo en Kabul. Ha habido un momento un tanto extraño en esa recepción. Pedro Sánchez y la comitiva, a pie de escalinata, reciben al embajador de España, al resto de diplomáticos, policías, militares, y vuelven otra vez hacia la terminal. Y entonces empiezan a bajar los afganos. Cuanto menos raro, ¿no? Bueno, ya solo faltan por llegar a España medio centenar de militares del Ejército del Aire que regresarán a Zaragoza a lo largo del fin de semana en los A-400M utilizados para esta operación de evacuación. En total, España ha sacado de Afganistán a más de 2.200 personas. Esta mañana, Sánchez prometía que seguirá trabajando para sacar a más gente por otras vías a partir de ahora.
Pero España no va a dejar solo al pueblo afgano. Hemos permanecido en Kabul hasta el último segundo, como saben ustedes, mientras se ha garantizado la seguridad de la operación. Pero seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad en dicho país.
Respecto al virus, sigue la alta mortalidad. Son ya 2 semanas consecutivas sin bajar de los 100 muertos diarios. Sanidad ha notificado 139 defunciones hoy. La tasa de incidencia ha caído 12 puntos y se sitúa en los 264 por 100.000 habitantes. Respecto a la vacunación, casi el 69% ya ha recibido la pauta completa. Yo ya he salido de la UCI, el único superviviente del derrumbe de un edificio en Peñíscola en el que murieron 2 personas. Según las primeras investigaciones, las fuertes lluvias del día anterior no tendrían nada que ver con el accidente, que podría estar relacionado con problemas en un muro de carga. Esta mañana, algunos de los vecinos afectados han podido acceder a recoger sus pertenencias.
Lo imprescindible para mí es toda la ropa de mis hijos.
Llaves del coche, móviles.
Y el juzgado de instrucción número 1 de Albacete acaba de decretar prisión provisional sin fianza para el presunto asesino de la vendedora de la 11, cuyo cadáver localizó la policía en el domicilio del detenido hace unos días. La policía baraja el móvil económico como causa del crimen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace justo un año, en España se hablaba mucho sobre un vídeo que se hizo viral. Lo protagonizaba el doctor y amigo, don José Cabrera, médico forense. Con los hospitales colapsados y todo el país confinado, apenas se sabía cómo combatir la enfermedad, la COVID. Así que la pregunta del doctor Cabrera era muy clara.
Este pequeño vídeo es para mostrar mi extrañeza y perplejidad por el hecho de que tras 17.000 fallecidos por el coronavirus, no haya hoy una sola autopsia clínica practicada que pueda descubrir las razones últimas por las que el virus mata.
Fíjate, 17.000 fallecidos, decía entonces, y estamos en casi 100.000 más. El doctor Cabrera estaba convencido de que solo analizando los cuerpos de los muertos, sus pulmones, sus órganos, podríamos saber la forma en la que mataba el coronavirus. Así nos lo contó él mismo aquí en La Linterna el 17 de abril, hace justo un año, en 2020.
Como forense, me he quedado estupefacto y digo que para conocer lo que hace un virus hay que hacer una autopsia, anatomía patológica, estudio de microscopía electrónica, para saber lo que hoy ya muchos médicos saben, que aquí la gente no solo se muere por neumonía, tenemos muertes súbitas y muertes por inflamación de otros órganos.
3 semanas después, La primera semana de mayo, en España comenzaron a hacerse autopsias a fallecidos por coronavirus. El objetivo de estas primeras autopsias era analizar el cuerpo de los fallecidos a consecuencia del COVID para ayudar a los vivos, claro. La doctora Clara Salas hizo su primera autopsia aquel 8 de mayo.
Al principio no se hacían las autopsias porque la sociedad no estaba preparada. Los médicos estaban haciendo otras cosas, incluidos los patólogos que estaban ayudando en urgencias. Cuando ya bajaron un poco el agobio del inicio, se hizo un protocolo. Teníamos que ponernos ahí delante de un muerto que nadie sabía hasta dónde contagiaba un muerto.
Ahora, miles de autopsias después, digamos que ya hay cosas, muchas cosas claras.
El COVID letal produce un daño agudo del pulmón que se expresa al microscopio de una forma característica, muy parecida a la de otros virus que hacen lo mismo. Por ejemplo, la gripe, si acaba matando, los hallazgos son bastante parecidos.
Algunos de esos tejidos afectados por la COVID son extraídos para su estudio. Se conservan en los conocidos como bancos de tejidos. El doctor Rafael Sánchez forma parte del equipo de Biobanco en Andalucía.
Un banco de tejidos procedente de autopsias COVID sirve para preservar y mantener en el tiempo material en fresco de pacientes enfermos COVID para que esté a disposición de los investigadores para que puedan realizar todas sus líneas de investigación en torno a esta enfermedad.
¿Qué puede descubrirse analizando esos órganos? Parece una paradoja, pero ¿ya se están salvando vidas gracias a las autopsias? ¿Cómo es el protocolo de una autopsia COVID? Claro, imagínate, ¿qué se ha aprendido? ¿Qué son y cómo funcionan esos bancos de tejidos? Son muchas preguntas que vamos a responder en los próximos minutos. Hoy en La Linterna, autopsias en tiempos de COVID. Nos situamos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, al norte de Madrid. En la puerta que da acceso a las consultas externas pueden verse dos ambulancias aparcadas. En las últimas semanas ha vuelto a aumentar la presión hospitalaria, ya no se viven las escenas de colapso de la primera ola. El ambiente en el interior es de aparente normalidad. Mi compañero Israel cruza la sala de espera. A la derecha está la doctora Clara Salas. Es la jefa de servicio de anatomía patológica del Puerta de Hierro. Era una joven estudiante de medicina cuando decidió que lo suyo eran las autopsias. Recuerda perfectamente cuál fue la reacción de su madre al decírselo.
¿Qué me dijo mi madre cuando elegí la especialidad? Pero hija, ¿no querías hacer dentista, que era lo que te había dicho yo, y vas y te haces médico de muertos?
Bueno, la doctora Salas nos pide que vayamos para adentro. A medida que avanzamos por los pasillos de este gran hospital, te vas dando cuenta de que cada vez hay menos gente, que se escuchan menos ruidos, que la luz natural desaparece. La doctora Salas saca de su bolsillo una llave y abre una puerta sobre la que se puede leer un letrero: Sala de preparación de cadáveres. Estamos en la sala de autopsias del hospital, una habitación muy amplia, con una luz muy fría, el olor es indescriptible y la temperatura ha bajado mucho, claro. También puede escucharse un zumbido. La doctora me explica que estamos en la sala más segura del hospital. Es una zona de bioseguridad 3, un espacio en el que una máquina se encarga de renovar el aire 15 veces más que en una habitación normal. Lo primero que llama la atención son los que parecen ser tres cámaras frigoríficas.
Todo cadáver debe meterse en una cámara a 5 grados. Nosotros hemos separado las cámaras exclusivas para COVID para que, bueno, no se crucen los pacientes y todo el mundo sepa que tiene entre manos. Y los que lo tienen que manipular también.
En el centro de la sala, lo has visto en muchas películas, dos mesas alargadas, metálicas, similares a las de un quirófano, pero obviamente en este caso la función es otra.
Esta es una mesa de autopsias que tiene bastante agua a la disposición del patólogo para poder limpiar todas las salpicaduras y una luz pues parecida a las de quirófano. Esta es una campana de bioseguridad. Dentro están los fragmentos que se han sacado al cadáver. Y aquí está el instrumental, tijeras, mangos de bisturí, mangos de cuchillos. Mucho instrumental médico podría ser sustituido por instrumental corriente.
El protocolo siempre es estricto, pero en tiempos de coronavirus las medidas de protección se extreman todavía más, claro.
El paciente fallece, la solicita un médico, trasladan los celadores protegidos. Una vez que se ha puesto el cadáver y está dentro, se cierra la puerta de la sala y los patólogos nos ponemos el traje, los que vayan a entrar. Solamente gente experta y la mínima posible. Y una vez que se ha terminado, sales de esa sala de autopsias por un circuito por el que no has entrado, te duchas y ya está.
La doctora Salas cuenta que al principio tenían miedo, claro, imagínate, sin equipos, pero se ha demostrado que con la protección adecuada el riesgo es mínimo.
Todo el mundo tenía miedo, todos teníamos miedo. Fíjate, a mí se me quitó el miedo un día con una compañera de anestesia que le dije, hoy hemos aprendido a ponernos los epi, digo, tía, esto, y dice, nada. En mi servicio la gente se contagió al principio, cuando no teníamos los métodos de protección. Si tú los tienes no os va a pasar nada. Ese día descansé.
Esta doctora realizó su primera autopsia en era COVID el 8 de mayo, 2 meses después del inicio de la pandemia en España. Por aquel entonces la cifra de muertos oficiales superaba los 20.000. En todo este tiempo ha hecho más de 60 autopsias, muchas de ellas COVID. Claro, puedes imaginarte que hay casos que se le quedan grabados para siempre en la memoria.
Era un paciente varón de 54 años sin antecedentes. No tenía ni diabetes, ni hipertensión, ni era gordo, que son factores de riesgo para que las cosas vayan mal. Ninguno. Y las cosas fueron mal y se le hizo la autopsia. Dices, bueno, pero si es que estaba sano. Qué horror total por ir a tomarse una cerveza sin mascarilla.
Y contagiarse. En todo este año, las autopsias han permitido entender mejor la enfermedad, saber cómo mata la COVID, para así aprender a combatirlo.
Aunque se ha dicho, ¿no?, es que afecta el corazón, afecta el riñón, afecta el hígado, sí, pero secundariamente, la lesión fundamental es el pulmón. A mí lo que más me sorprendió de las autopsias era cómo estaba el pulmón. Son pulmones que están completamente deshechos, se parecen al algodón de azúcar. Metes el dedo y lo hundes, están liquidados.
Como dice la doctora, en los casos de coronavirus el daño de los pulmones se aprecia a simple vista. Quédate con la imagen, un algodón de azúcar. Aún así, es necesario extraer muestras de esos tejidos para continuar con la investigación.
Que se decidió no solamente coger el tejido normal e incluirlo en formol, sino que además se cogiese tejido para congelar, tenerlo en el banco de tejidos, tejido para hacer RNA en fresco en el tejido y para estudio de microscopía electrónica. Con lo cual eso alarga el trabajo de la autopsia.
Al igual que sucede con los bancos de tumores que se extraen de las cirugías a enfermos de cáncer, existen bancos de tejidos procedentes de las autopsias de enfermos COVID. No es algo único del Hospital Puerta de Hierro, claro, se hace en toda España. El doctor Javier Gómez es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Marqués de Valdecilla, Santander.
La posibilidad de disponer de tejido en pacientes que sufren esta infección también ha producido que podamos almacenar dicho tejido en las estructuras que llamamos biobancos. Estas estructuras son fundamentales para el estudio y la investigación posterior. Y de hecho, nuestro centro, nuestro hospital, participa en un estudio en el cual estamos observando la importancia de la longitud de los telómeros en el desarrollo de lesiones fibrosantes.
Claro, analizar los casos de aquellos que lamentablemente han muerto para así salvar la vida de los que siguen luchando. Lo cierto es que casi un año después de que se empezasen a hacer autopsias COVID en España, Los interrogantes siguen siendo muchos.
Seguimos sin conocer exactamente cuál es el mecanismo de las lesiones que produce este virus, ¿no? Porque cuáles son las células que realmente está afectando en mayor medida, cuál es el producto de esta tormenta de citoquinas y de muchos fenómenos biológicos que se producen y del que todavía yo creo que seguimos teniendo muchas incógnitas. Las autopsias yo creo que son un motor fundamental para poder participar y poder esclarecer este tipo de interrogantes.
Como te digo, el análisis de los tejidos afectados por coronavirus puede ser clave para entender la forma en que mata esta enfermedad. Esos tejidos son almacenados en un banco que permite preservarlos para investigarlos, recurrir a ellos en función del trabajo. El doctor Rafael Sánchez es patólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba y desarrolla su trabajo en el Banco de Tejidos de Andalucía. Doctor Rafael, buenas noches.
Buenas noches.
Permíteme una pregunta casi personal, así para romper el hielo. A un estudiante de medicina, ¿qué le hace o cómo termina una especialidad así, doctor?
Bueno, si es un estudiante como yo, siempre me ha gustado la patología forense. Uh-huh. Y las autopsias se hacen o bien en patología forense, si son judiciales, o bien en hospitales, si son autopsias clínicas.
Claro.
Y en este caso vi la especialidad de anatomía patológica, que se dedica al estudio histopatológico de los tejidos, y me atrajo más esa rama, y por eso elegí anatomía patológica.
Claro, imagino que estará harto de que le hagan esta pregunta, pero ¿uno se acostumbra a eso? Quiero decir, uno ve pacientes en una consulta, en un quirófano, o en una sala de cadáveres.
Bueno, uno no es que se acostumbre, uno decide ayudar en la manera que uno puede, claro, y que uno sabe.
Claro, no, la respuesta me parece fantástica, doctor. ¿Qué es un banco de tejidos? ¿Cómo es un banco de tejidos procedentes de autopsias COVID? ¿Es igual que los demás?
Bueno, el banco de tejidos es un centro o un sitio dentro de un centro que preserva muestras biológicas. La diferencia de un banco de tejidos COVID frente a otro banco de tejidos es que preserva muestras altamente infecciosas con lo que conlleva ese extra de bioseguridad que se necesita para manejar esas muestras, y luego aparte que la extracción de las muestras principalmente es de autopsias, mientras que en otros bancos es de intervenciones quirúrgicas principalmente.
Claro. ¿Es similar a un banco de tumores, por ejemplo?
Sí, es similar en cuanto a la gestión y al procesamiento de las muestras. Lo que lo diferencia principalmente es el extractor. En los bancos son cirujanos y en pacientes COVID autopsia somos patólogos que hacemos una autopsia clínica para saber las causas de muerte y el mecanismo etiopatogénico y fisiopatológico que lleva a la muerte del paciente, y aprovechando y gracias a la autorización de esos pacientes preservamos tejido para que los investigadores dispongan de ello.
Uh-huh. Yo en este tiempo iba a decir que es lo único bueno que ha traído el COVID, he aprendido mucho, ustedes también seguro. He entrevistado a tantos científicos, médicos y sanitarios aquí de fuera de España que nos han ilustrado muchísimo. Pero es verdad que forenses, yo recuerdo haber entrevistado al profesor Cabrera, un histórico, a esta doctora, a la doctora Salas, y me he quedado con una frase, a ver cómo me lo describiría usted, doctor, cuando dice la doctora Salas que ese pulmón destrozado por el COVID es como un algodón de azúcar.
Pues sí, además es la imagen que vemos.
¿Sí?
Tú tienes en la cabeza la imagen de una esponja.
Uh-huh.
Y eso se convierte en un algodón de azúcar.
¿Cómo llega a convertir así? ¿Qué hace desde el punto de vista químico? ¿Qué hace el virus en el pulmón?
Bueno, principalmente lo que se está viendo no es solo químico, sino es que hay un ataque a unas células que principalmente se están viendo que son endoteliales, y a partir de ahí se hace un daño vascular y se hace una secreción de citoquina, que es lo que llamamos la tormenta citoquina, que atacan principalmente al pulmón porque hay una serie de receptores que tienen más apetencia, como el AC2, por el virus, y que están más en el pulmón que en otros órganos, aunque se ven otros órganos.
Uh-huh. De su respuesta deduzco, Rafael, que lo que ustedes averigüen y cómo investiguen ese algodón de azúcar será clave para la medicina posterior. Para el medicamento, quiero decir.
Será fundamental, y por eso es fundamental el biobanco de tejidos de pacientes COVID. porque los investigadores que van a investigar en esos medicamentos van a necesitar de ese tejido, y no solo de autopsias COVID, sino de pacientes fallecidos sin patología, porque toda la investigación se confronta con tejido control, que es tejido normal.
Claro, claro, porque como decía la doctora, el que es propenso, el que era fumador, el que ya tenía una patología pulmonar, pues bueno, digamos que estaba más o menos cantado. Pero el que estaba sano, ¿por qué acaba ahí
claro,
el COVID, no?
Eso es una de las cosas que están pendientes y que la investigación va a tratar de dilumbrar.
No sé si la pregunta es una estupidez. Si es así, por favor, discúlpeme, doctor. ¿Qué han aprendido en este año?
Bueno, en este año lo primero que hemos aprendido a tener respeto a la enfermedad, que parecía que no teníamos respeto. Ya llega una pandemia que nos ha puesto en nuestro sitio. Y lo segundo, lo que hemos aprendido principalmente a estudiar, a mejorar la investigación en tiempo, a disminuir la burocracia para ayudar a los investigadores a mejorar en su línea de investigación. Y, por supuesto, hemos aprendido mucho. En marzo del año pasado no sabíamos nada del COVID. No sabíamos ni cómo tratarlo, ni qué hacía, ni qué respondía. Hoy, después de un año, sabemos mucho del COVID. Nos queda mucho, pero se sabe mucho ya.
Según me han contado un compañero, doctor Rafael Sánchez, tú trabajas directamente, o más, sobre todo con el cerebro. ¿Qué estáis investigando ahora mismo?
Bueno, principalmente nosotros lo que estamos viendo es qué está ocurriendo a nivel histológico en los cerebros de pacientes que fallecen o bien por COVID o en el contexto de COVID. Hay pacientes que ingresan en el hospital por otra enfermedad o pueden contraer el COVID y vemos qué lesiones tienen. Y intentamos ver si realmente esas lesiones están en relación con el COVID y son causadas directamente por el COVID o no. Hay pacientes que van a fallecer por COVID con lesiones a nivel cerebral y hay pacientes que no, que en el contexto de una enfermedad de COVID tienen otro tipo de patología y fallecen sin la intervención del COVID.
¿Qué estáis descubriendo? Quiero decir, ¿qué habéis encontrado en esos cerebros en términos generales?
Pues mira, en términos generales estamos viendo que hay focos de leve inflamación en zonas del cerebro donde no debe haberlas y pequeños focos de desmielinización. De enfermedades, la mielina es el producto que está alrededor de los axones y que permite las conexiones entre las neuronas y a nivel cerebral.
Este virus, permítaseme la expresión, es un hijo de tal, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Digo porque es malísimo. Una clave que nos daba la doctora Salas, nos dijo que no solo el trabajo está en las autopsias. Mira, escucha.
Ahora el reto es qué tienen los vivos. ¿Qué tienen los vivos que siguen teniendo enfermedad, que siguen teniendo los pulmones con lesión después de haber pasado la enfermedad? Y eso no se están biopsiando todavía.
Además de las autopsias, ese paso es fundamental para entender del todo esta enfermedad, las biopsias, el análisis de los tejidos de aquellos que sobreviven, doctor.
Exactamente. Eso ya implica no solo la capacidad de poder hacerla, sino el altruismo de los pacientes que han pasado el COVID que acepten esas biopsias.
Claro, fundamental. Y la última, claro, visto ahora, ¿cómo es eso? Después de visto, todo el mundo es listo. Ha pasado un año y pico, hemos aprendido mucho, todos los científicos más. ¿Por qué entonces, como dijo en su día el doctor Cabrera, no se hicieron autopsias los primeros meses?
Bueno, estás hablando con una persona que la primera autopsia la hizo en marzo del año pasado.
Caramba, pues de las primeritas, desde luego, sí.
Sí, exactamente. Principalmente no se hicieron autopsia, primero porque hubo un momento de desconcierto donde no se sabía la gravedad y siempre en cualquier actuación médica la primera norma es preservar la salud de los intervinientes. Por supuesto, no se sabía qué material de EPIs había que utilizar para contener. En nuestro caso, que nosotros teníamos una sala con capacidad de bioseguridad BSL3, porque nosotros hacemos extracción cerebral para enfermedades priónicas. y teníamos la formación y la capacidad de hacerlas. Y la hicimos porque no había, ni a nivel legal, nada que impidiese hacer la autopsia. Pero sí, ese momento de desconcierto llegó a un momento donde la Sociedad Española de Anatomía Patológica se echó adelante y montó el grupo de autopsias, como hemos oído hablar al compañero de la Fundación Jiménez Díaz, que estamos 8 hospitales y que actualmente pues tenemos unas 70 autopsias de COVID en toda España.
Y la última cuestión, no entrevistó a un sanitario en estos últimos meses de mi vida que no le pregunte por las vacunas. Viendo lo que ha visto en esas autopsias, viendo, Rafael, lo que vas a ver mañana o pasado por desgracia con el siguiente, ¿qué llamamiento haces a quien tenga dudas de las vacunas?
Que no tengan dudas y que las vacunas son fundamentales para acabar con el virus.
Doctor Rafael Sánchez, patólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, trabaja en el Banco de Tejidos de Andalucía. Muchísimas gracias por la lección, Rafael. Ha sido muy interesante. Suerte.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Bueno, a lo mejor no ha sido muy agradable, pero a mí me ha parecido interesantísimo. Hemos ido desde la sala de autopsias del hospital hasta el Banco de Tejidos, donde se almacenan las muestras para su investigación. Nos han explicado lo que se aprende a partir de un muerto por COVID y, sobre todo, la forma en la que analizando e investigando a los fallecidos se puede salvar la vida de aquellos que luchan por salir adelante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes por la noche, en 13.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar, comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana marcada por el precio de la luz, que sigue subiendo y parece que no toca techo. Algunos expertos hablan de que podríamos seguir con esta tendencia hasta el mes de febrero o marzo. De momento, este viernes cae un 3%, pero aún así se van a alcanzar los 119 euros por megavatio hora. En unos días terminaremos el mes de agosto, el más caro de la historia, y lo notaremos cuando nos llegue el recibo, claro. De media pagaremos 27 euros más que en agosto de 2020. Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, que ha criticado que Sánchez no comparezca en el Congreso para dar explicaciones.
Ha estado de vacaciones mientras los españoles estaban pensando si podían poner aire acondicionado, los que tienen, o cómo conectar o no los electrodomésticos, angustiados porque la tarifa de la luz es la más cara de nuestra historia y va a serlo así en los próximos meses.
El precio de los derechos de emisión de CO2 y gas sigue en aumento y a estos factores hay que sumar el incremento de la energía por las altas temperaturas del verano. A principios de año cotizaban en torno a los 33 euros, ahora estamos pagando 55 euros por tonelada. Hace dos meses el gobierno aprobaba un real decreto de urgencia para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía, pero no ha sido suficiente, evidentísimamente, para aliviar la factura. Enseguida tiramos de hemeroteca, vamos a escuchar algunas críticas, propuestas que hacían los miembros del gobierno actual sobre el precio de la luz, ojo, anteayer. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Nekane Fernández. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Comenzamos con el rechazo de la COE a la subida del salario mínimo que propone Trabajo.
Su presidente, Antonio Garamendi, considera que no es el momento, ya que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo. Una postura que también mantienen desde ATA, los autónomos. El gobierno se reunirá con patronal y sindicatos el 1 de septiembre.
Otro récord histórico en el gasto en pensiones, 10.200 millones en agosto.
Un 3% más si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Más de dos tercios de la nómina se destinaron a pagar las pensiones de jubilación. La pensión media se sitúa en 1.377 euros al mes.
La firma de hipotecas se dispara más de un 41% en junio y ya van cuatro meses consecutivos de ascensos.
Es la cifra más alta desde antes de que comenzara la pandemia. El importe medio de las hipotecas se sitúa en los 140.000 euros por comunidades. Las que han registrado un mayor aumento son Andalucía, Madrid y Cataluña.
El Banco Central de Cuba regula el uso de las criptomonedas.
Entrará en vigor dentro de 20 días y permitirá comercializar o transferir digitalmente este tipo de moneda. También se podrán realizar pagos o inversiones. En España, el 12% de los ciudadanos posee criptomonedas, uno de los porcentajes más bajos a nivel mundial. A mí lo que me sorprende es que el Banco Central de Cuba regule las criptomonedas, permita utilizarlas cuando no tienen ni pollo los cubanos para comer.
Y como cada viernes terminamos este resumen en la bolsa, el IBEX cierra la semana superando los 8.900 puntos.
Los mercados se han tranquilizado tras el discurso de apertura del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha avanzado una reducción en el programa de compras. La bolsa española termina prácticamente plana tras subir un 0,33% este viernes. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Vamos a centrarnos en el precio de la luz. En los últimos 20 años, el precio de la electricidad había sobrepasado la barrera de los 100 euros el megavatio hora una sola vez. Fue en enero de 2002 y llegamos a pagar 103,76 euros. El pasado 20 de julio se rompió la barrera de los 100 euros por primera vez en casi dos décadas, llegando a casi 102. Al día siguiente, récord absoluto, 106 euros. Bueno, pues desde entonces los precios de la electricidad no han parado de subir. De hecho, ayer se reventaba el récord. Llegamos a 122,76 euros el megavatio hora. Precios que duplican y triplican los que teníamos en los años atrás. Vamos a tirar de hemeroteca. Sí, ya sabemos que es un ejercicio de mala leche, pero vamos a repasar algunas críticas, propuestas que hicieron los actuales miembros del gobierno sobre el precio de la luz, claro, cuando gobernaba Rajoy, y eso sí, cuando la electricidad estaba a mitad de precio que ahora. Primer fragmento. Ocurrió en el debate sobre el Estado de la Nación de 2015. Mes de febrero, Pedro Sánchez utilizaba la subida de la luz para atizar al gobierno de Rajoy.
Usted, señor Rajoy, en su intervención inicial ha presumido sobre la evolución de los precios, pero no dice toda la verdad. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
¿Ha aumentado un 13% la factura de electricidad con Rajoy? Le sale muy caro a los españoles, cabe recordar. Con Sánchez ha aumentado un 100%. En ese 2015 la luz se pagaba de media a 62 euros megavatio hora. Ahora la estamos pagando a casi el doble, como digo. Vamos con otra. Ese mismo año, en La Sexta Noche, Pablo Iglesias andará así. Cuentan que está por Barcelona. Bueno, Pablo Iglesias respondía así a la pregunta de una ciudadana. Buena parte de la culpa de la subida de la luz, dice, era de las puertas giratorias.
Si ustedes ganan, vamos a pagar menos en el recibo de la luz. Y si fuese así, ¿por qué no lo han hecho antes otros políticos?
A nosotros nos parece que tenemos una energía absurdamente cara. ¿Sabes cuánto llegó a ganar en un día el presidente de Iberdrola? 42.000 euros. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque al final, los miembros de partidos políticos viejos acaban en los consejos de administración. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con los anteriores? Que a nosotros no nos compran estando en consejos de administración.
Dos años después, en 2017, Pablo Iglesias acusaba al gobierno de Rajoy de ser cómplice de las eléctricas por permitir una nueva subida. Carambas. Bueno, ese enero de 2017, con la luz pagándose a 71 euros, un 40% menos que ahora, la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, pedía al gobierno que se centrase en aprobar medidas urgentes.
Habría que hacer una medida urgente, que el gobierno tiene mecanismos de sobra, para que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o que están encendiendo la luz a ratitos y pidiendo a los hijos y a las hijas que hagan más rápido los deberes porque la luz está muy cara, o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner el precio de la lavadora, para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Yo creo que eso es lo que debería estar haciendo el gobierno ahora.
Caramba. En 2017, Irene Montero no solo ya hablaba de hijos e hijas, sino que criticó que hubiera que buscar horario para poner los electrodomésticos. Impresionante, ¿eh? Bueno, de Montero hay otra que vale la pena rescatar. En un mitin en Mérida, antes de las elecciones de 2019, aseguraba que la única solución para este problema era un gobierno de Podemos.
Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar un poco.
pues te estás luciendo. Bueno, otro ejemplo, este nunca falla. El actual ministro de Consumo, Alberto Garzón. Le preguntaban en 2017 si abaratar el precio de la luz estaba en manos del gobierno. La respuesta, contundente.
Hablando de iniciativa, ¿el gobierno podría evitar esta fortísima subida de la luz que estamos sufriendo todos? ¿Lo podría evitar y no lo hace?
Sí, absolutamente. Esto tiene que quedar muy claro. Estamos ante un gobierno que ha dejado hacer durante mucho tiempo, porque no es solo el gobierno del Partido Popular, son los gobiernos de las últimas décadas, han dejado hacer a las oligarquías económicas lo que quieren en el negocio de las eléctricas, en el negocio de las energías, y desde luego eso tiene unas consecuencias.
¿Y tú qué estás haciendo, macho? Bueno, siguiente protagonista. Ione Belarra, otra que tal, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Nadie sabe lo que es esto, ya tampoco, pero da igual. Prometía que cuando hubiese ministros y ministras de Podemos, la factura de la luz bajaría. Solo hace 2 años.
Nosotros queremos estar en el gobierno para cambiar las políticas que afectan a la gente, para poder hacer algo en transición ecológica y que se le baje la factura de la luz a la gente. Eso solo se va a hacer si hay ministros y ministras de Unidas Podemos, porque es la garantía de que se hagan políticas de izquierdas.
Pues menos mal, únicamente ha subido un 100% en 2 o 3 años. Bueno, ahora voy con 2 de regalo mucho más recientes. Hace poco, 2 semanitas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, echaba balones fuera y culpaba a los gobiernos del PP de esta subida en el precio de la luz.
El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa sin duda fue nefasto para la política energética, que si se hubiera hecho la apuesta que en su día hizo el gobierno de Zapatero, hoy por hoy no estaríamos asistiendo a este precio desorbitado de la energía, porque ya hubiéramos tenido capacidad de generar energía renovable.
O sea, que la culpa la tiene Aznar por no haber hecho las propuestas de Zapatero. Y no se da cuenta de que Zapatero vino después de Aznar. Es virguero, ¿eh? El argumento. Bueno, y una última. Ya no está en el gobierno, pero Carmen Calvo, a principios de junio, mira, para ella, el temazo, tal cual, ¿eh? El temazo no era la subida del precio o la tarifa horaria. El temazo era otro.
Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras. El temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar.
Mira que se le podría responder de mil maneras, hablando de hospitales privados, hablando de cuántas lavadoras pone a la semana, etcétera, etcétera. Bueno, no lo voy a hacer. El temazo, cuando la luz ha subido el 100%, no es el recibo, decía Carmen Calvo. En fin, con esta peli nos vamos al cine.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llega el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos unas palomitas y ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, vamos con la primera.
Hay 26 mineros atrapados sin oxígeno.
Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste.
El hielo es más fino al sur. Aún tenemos 2 horas visibles.
Quieren que fracasemos.
Esto no me gusta.
En esta peli podemos ver a Liam Neeson de nuevo al rescate, pero ahora por carreteras de hielo, Jero.
Y sin vengarse de nadie, porque últimamente estaba vengándose de todo el mundo. Luego ha tenido este verano, todo sea cierto, un inserto romántico en la Toscana, pero ahora vuelve otra vez a la acción, además en Manitoba, por carreteras de hielo, o sea, encima de hielo, con unos supercamiones para intentar salvar a unos mineros en una mina de diamantes. Han sido efecto. Es una crítica muy dura a la película El capitalismo salvaje. Y a estos tres, y un homenaje a estos tipos que se juegan la vida por salvar a los demás. También está Lawrence Fishburne y una actriz india que se llama Amber McTander, que lo hace muy bien. El guion es muy esquemático. Jonathan Hersley, que lo que ha hecho hasta ahora es también cosas de acción, de Punisher, por ejemplo, o Matar al irlandés. Por cierto, que Liam Neeson es irlandés. El guión es muy básico, es muy de palomitas, de no pensar demasiado, porque a veces llega a ser muy inverosímil la trama, pero eso sí, los pasajes son bellísimos, la acción es trepidante y, por supuesto, como siempre, Liam Neeson da muy bien en estas películas y de vez en cuando suelta la típica frase de vamos a morir todos o cosas de estas así rotundas, ¿no? Está bien, es muy entretenida realmente. El gran estreno esta semana es Reminiscencia, que es una película de Lisa Joy, que es la cuñada de Christopher Nolan, al menos, que es una mezcla de ciencia ficción y drama clásico con homenajes muy cinéfilos, pero no he podido verla porque han hecho el pase hace muy poquito y realmente no llegó allá, pero queda dicho que es, puede ser una de las películas del verano, Reminiscencia, porque además los protagonistas son nada menos que Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Pero la semana que viene, si quieres, ya la comentamos más tranquilamente.
Sí, claro que sí. Oye, podemos disfrutar también de El Rey del Fin del Mundo.
Me dieron una espada para gobernar un reino más grande que Inglaterra, pero ya me he cansado de tanta muerte. Para gobernar la selva, debo amar la selva, la belleza y la sangre.
Un interesante pero espeso y sangriento drama histórico colonial. ¿Qué más nos vamos a encontrar, Jero?
Pues mira, muy bellos paisajes otra vez, una historia original como en la anterior. Yo no sabía que había carreteras de hielo ahí encima de lagos inmensos que podían ir camiones. Aquí en este caso es una historia real de mediados del 19, donde un oficial británico, Sir James Brooke, llega a ser rajá del reino de Sarawak, es decir, del Borneo de 1840. Y le lanzan los tejos mientras lucha con un montón de tribus que son muy violentas, le lanzan los tejos los propios británicos para convertir toda esa tierra en colonia. Él, que tiene una idea de la democracia muy fina, pues se resiste. Está muy bien la película, aunque es dura, espesita, pero la historia es muy original. El protagonista es Jonathan Rhys-Meyers, que es un actor un poco extraño, le va bien el personaje, y es muy de cineforum, la verdad. Al que le guste el cine de aventuras, un poco al estilo de Apocalipsis Now, porque detrás hay una cierta visión también, digamos, de El corazón de las tinieblas, de Conrad, y de cómo se pudre el corazón de los británicos con un colonialismo absolutamente racista. O sea, en ese sentido, por cierto, ahora que atacan tanto al supuesto colonialismo español de la conquista y tal, aquí no hay una visión indigenista idílica. Aquí los indígenas son igual de bestias que algunos de los conquistadores, ¿no? O sea, muy interesante la peli en ese sentido, aunque es un poco espesa, efectivamente.
La siguiente, más española no puede ser, hasta en el título. García y García.
¿Pero que quién es usted?
Javier García.
Lo mismo digo.
O sea que nos llamamos igual.
¿Tú también arreglas aviones?
Yo sé de rutas de aviación.
Ya está, lo tengo. Que nos han confundido.
Tú eres tonto, hazme caso.
Una comedia, Made in, José Mota y Pepe Villuela. Ya está dicho casi todo.
Sí, podía titularse Pepe Gotera y Otilia, aunque es distinto, pero es la típica pareja descacharrante que ha unido Ana Marugarren, que hizo La higuera de los bastardos, que era una película de un humor, en mi opinión, demasiado negro. Aquí se tira una comedieta ligerísima, por supuesto, pero están muy divertidos, porque es un intercambio de papeles. Uno es un mecánico, el otro es un gurú de las rutas aéreas. El gurú es José Mota, Pepe Villuela es el otro, el mecánico. Y entonces se cambian los papeles y es muy divertido, porque además tienen el acierto de hacer un homenaje a toda la comedia clásica. Es una película que no es tan familiar, digamos, como las películas de Santiago Segura, más para adultos. Hay un poco de picante por aquí y por allá, pero que hay homenajes a Sopa de Ganso. 1, 2, 3 de Billy Wilder, que es una de las grandes comedias desconocidas de ese gran autor. Casablanca, Buster Keaton. Hay alguna secuencia de José Mota, en concreto en un armario, que es de morirse de risa. Y como le dije a Pepe Villuela, porque he tenido el honor de entrevistarles a todos, él parece un dibujo animado, como hizo de Mortadelo, pues claro. Ahora a él le encanta Jacques Tati, por cierto, otro homenaje espléndido a la comedia, en este caso europea. O sea, en ese sentido, García y García, además de echarte unas risas con ellos, pasar un rato divertido, es todo un repaso a la comedia de todas las épocas y de todos los estilos. Qué bueno. Que vale la pena.
Vamos a por otra. Siempre contigo.
Sé cómo son esos sitios. Son para gente que no tiene a nadie. ¿Quién lo cuida?
No vamos a volver a tener esta conversación.
Él está bien.
Uri es encantador. Y usted es un padre abnegado. Ya no es un niño.
Un drama familiar israelí sobre un matrimonio con un hijo autista. Jero.
Efectivamente, un hijo autista que lleva toda su vida viviendo con su padre. A la madre casi no la conoce porque desde niño no la entró muy bien la madre. Y el padre ha dedicado toda su vida, ha dejado su carrera para estar con él. Y la madre, en un momento dado, con las autoridades israelíes, le impone ya, cuando ya es bastante mayor, pues tiene 18, 19 años, llevarlo a un centro especializado. Entonces, huyen los dos. Una película interesantísima de Neil Berman, que ganó en la Seminci de Valladolid de 2020 el premio al mejor actor, Shia Bibi, que es el padre del chaval. El chaval lo hace genial también, Noah Imber. Y te hace un repaso por todo lo que es la Israel actual, y luego es un debate, porque claro, por un lado la dedicación de este hombre es estupenda, pero por otro lado se ha pegado tanto el hijo que a lo mejor necesita echarla a volar, ¿no? Es muy interesante, muy de cineforum, no carga la mano en los aspectos que podían ser más morbosos y tal, y me ha gustado bastante, la verdad. Es una película, como ver, de arte y ensayo, muy de festival, pero con un tema muy actual y una visión bastante positiva del trato a los autistas.
Uh-huh. Oye, también vamos a poder disfrutar de la peli Historia de una traición, que se estrena en plataformas.
Mildred Gillars utilizó la máquina de propaganda alemana para debilitar y destruir la moral de nuestras tropas. Esa es la definición de traición.
Hice lo que pude para sobrevivir. ¡Soy inocente!
La historia real de Mildred Gillars y su papel en la propaganda nazi.
Alias Axi Sali, así la conocían. Es una historia real, otra historia real muy original, que en este caso, como bien ha dicho, está en vídeo por demanda, que la ha dirigido un tipo llamado Michael Polis, yo no le conocía mucho, y que habla de esta actriz de radio. Vamos, era actriz normal, se fue a Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, y allí fue fichada por Goebbels directamente para desmoralizar supuestamente a las tropas con unos programas de radio que se hicieron tan populares que eran oídos hasta en Estados Unidos por miles de madres. ¿Por qué? Porque ella entrevistaba a muchos de los soldados estadounidenses que estaban presos, estaban detenidos o enfermos, y a la vez le decía, no vengáis, que os vamos a machacar. Pero era la única fuente de información fiable que tenía mucha gente para saber si su hijo vivía o no vivía. ¿Qué pasa? Que cuando acaba la guerra la detienen y le caen 7 cargos de traición, todos ellos con pena de muerte. Y le defiende un personaje que interpreta Al Pacino sensacionalmente. Es el mejor del reparto. De hecho, yo creo que esta película, con un director mejor y un reparto un poco mejor, hubiese sido un peliculón de Oscar, porque la historia es tan apasionante, porque es justicia o venganza. ¿Qué hubieses uh-huh. hecho tú en su situación si tienes a Goebbels prácticamente poniéndote una pistola y diciendo, repíteme esto hasta que sea verdad? ¿Te acuerdas que era el gran lema de Goebbels, ¿no? Es apasionante la historia, me ha gustado mucho, pero quizás pequeñita por su director y por su reparto. Al que le guste el cine histórico, le va a encantar.
Y como siempre, el mejor cine, hablando de histórico, en 13, este finde, El Cid. Esto sí que es historia del cine, Jero.
Bueno, es sensacional esta película de Anthony Mann del año 1961 con Charlton Heston, Sofía Loren, rodada por toda España con esta música sensacional de Miklós Rocsa, húngaro. Por cierto, ayer tuve la suerte de estar en Budapest buscando por todos lados referencia a este autor. Es uno de los grandes de la historia del cine, y esta me parece que sigue siendo una gran película, que culminamos el fin de semana con ella el domingo, después de tener bastantes buenas películas de acción y aventura. Tenemos Le llaman Body el sábado, Reacción en cadena, y luego un homenaje con 3 películas nada menos el domingo, con motivo de Fernando Fernán Gómez, uno de sus aniversarios, con lo cual completamos una programación en 13, como siempre, muy interesante. Uh-huh.
El cine, las pantallas de cualquier tipo, todos los viernes en La Linterna, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Adiós, amigo. Hi-hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, pouring on the Ritz. Spangled gowns. Hola, Julio.
¿Qué tal, Gelote?
Todos los viernes, Julio César Herrero aparece por aquí a estas horas. Hoy creo que para traernos un sonido.
Es verdad, y es este. Es Kefaya y la banda El Aja Soror. Son un grupo afgano que ya no va a poder actuar ante su público en su propio país. Zabihullah Mujahid ha dicho que el Islam prohíbe la música. Este talibán de los pies al turbante, entre otras muchas cosas, ignora que con que estos acordes resuenen en la cabeza de un solo afgano o afgana, su prohibición resultará tan absurda como la explicación que la justifica. Por cierto, que la vocalista es iraní, hija de refugiados afganos y miembro de los Hazaras, que es la minoría étnica que persiguen los talibanes.
Gracias, Julius.
A ti, Sala.
Hasta el lunes.
Adiós.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Hemos repasado las declaraciones de los actuales miembros del gobierno sobre el aumento en la factura de la luz. Pero, claro, cuando estaban en la oposición, la diferencia está en que ha subido el doble con este gobierno. Y lo estáis comentando, Nekane.
Y nos dice, por ejemplo, Maribel, que en ese momento nos tomaban el pelo o es que no eran conscientes de lo que supone estar en el gobierno. También nos dice Daniel que qué fácil es hablar desde la oposición y qué complicado es hacer frente a las responsabilidades reales. También escuchamos opiniones, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Me gustó muchísimo cuando pusieron esta tarde el trocito en el que Pedro Sánchez azota bien, bien duro a Rajoy. A ver, yo sugiero que ese trocito que han puesto esta tarde busquen ustedes como sea para ponerlo todos los días, para que la gente vaya tomando nota.
Imagina, hola, son las 8, las 7 de Canarias, todos los días, ¡bumba! Sí, es una posibilidad, lo tendremos en cuenta.
Y también nos dice Carlos que solo ellos pueden impedir que estemos pagando tanto. Si estaban tan seguros de que el precio iba a bajar, que tomen todas las medidas que sean necesarias.
Es curioso porque hace como 3 o 4 meses fue cuando dijeron aquello de los horarios, de poner la lavadora por la noche, de madrugada, tal. ¿Qué ocurre? Que anoche, por ejemplo, el récord máximo fue a la 1 de la madrugada. O sea que tampoco vale la trampita aquella absurda de... ¿no?
Si es que vas a pagar mucho, pongas la lavadora a la hora que la pongas. Ay, así que da igual.
Qué pena. Break your heart. A lo mejor es no poner la lavadora.
Bueno, pues a ver qué hacemos, Ángel.
Mira,
¿Te vas a gastar una pasta en ropa nueva cada semana?
Mira, Israel.
¿Cuántos amigos tiene Israel en la radio, Ángel?
He hecho un asco.
Igual es por eso.
Esperamos tus mensajes.
No, qué mala leche tienes. Facebook.com/La Linterna, COPE, Twitter, @ExpositoCope, WhatsApp 600-544-555 y también estamos en Instagram en Exposito-COPE.
Qué pena de hombre, ¿verdad? Una cosa. Si le viera su abuela o sus padres. Qué lámparas lleva.
Igual podríamos hacer una colecta para que se compre una camisa.
Mi madre decía, pareces Aladino por las lámparas que lleva, la mancha.
Esa me la apunto, es buena,
Esa de mi madre, sí, es que de Talavera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.